6:49 a propósito de comunidades indígenas, Pacho, hay una situación tensa en el norte del Cauca, no sé qué, cómo ha evolucionado, a propósito de la ocupación de comunidades indígenas de algunas tierras utilizadas para el cultivo de caña, el enfrentamiento con algunos empleados y la propuesta de Gustavo Petro de que se preparen para una reunión entre propietarios de la tierra y los indígenas a instancias del gobierno para buscar una solución a este tema. ¿Cómo se ha recibido esto en el departamento del Cauca? Sobre todo con la polémica que ha generado la llegada del líder indígena Giovanni Yule a la oficina de restitución de tierras.
Es un tema bastante álgido, Ricardo, porque lo que está en juego son propiedades privadas. El tema más visible ha sido en el norte del Cauca, porque las comunidades indígenas adelantan lo que ellos denominan la liberación de la madre tierra, que no es otra cosa que reclamar propiedad sobre esos terrenos. Ellos entran a ocuparlos de forma violenta en este ejercicio y con el argumento de que hay que cuidar la naturaleza y que ellos adelantan proyectos productivos que le dan de comer a sus comunidades y a otras poblaciones de esta zona. Entonces hacen eso. Este es el tema más visible desde hace más o menos 5 o 6 años en el departamento del Cauca. Se viene enfrentando este fenómeno, no solamente en el norte del Cauca, que es Corinto, Miranda, Padillas, sino también en Santander, más en el centro, en Piedrabó, también hay una ocupación de un predio por parte de comunidades indígenas. En Cajibío también hay indígenas ocupando predios de propiedad de la multinacional Smurfit Kappa, Kappa de Colombia. En Popayán también hay un resguardo urbano que está peleando también un terreno. Entonces es un gran reto del nuevo gobierno entrar a dialogar para buscarle una salida negociada a esta situación y no darle el manejo militar que le dio el gobierno saliente de Iván Duque, incluso la ley de seguridad ciudadana que él puso en marcha. El gran componente principal era entrar a judicializar y con cárcel a las personas involucradas en la invasión de predios. Entonces es un viraje completamente, hay mucha expectativa por lo que pueda significar, porque en estos conflictos pues no son personas cualquiera las que están en punta con las comunidades indígenas. En el norte del Cauca pues están las multinacionales, están los ingenios, y en estas zonas pues no solamente es el cultivo de la caña lo que se da en estas regiones, también hay oro y hay otros cultivos y otros elementos pues que hacen más álgido este debate. Y esperar, hay mucha expectativa. En el departamento del Cauca pues hay una división, ahorita hablábamos de que hay algunas regiones que se quieren dividir. Aquí surgió la idea de los propietarios de estas fincas de dividir el Cauca entre indígenas y no indígenas. Esta idea, por ejemplo, la lideró la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, precisamente como buscando una solución a esta problemática. Por eso se espera de que ese gran diálogo que propone Petro para encontrar la solución pues hagan que se materialice para evitar la violencia que generan estas clases de invasiones. Entonces es un tema bastante álgido, es un tema que está al orden del día. Se conoció en las últimas horas esta situación, fue porque la finca que invadieron en Padilla es de propiedad de unas personas que le alquilan a un ingenio azucarero del Valle del Cauca. De lo contrario pues no hubiera pasado nada, porque aquí constantemente son estos capítulos donde los indígenas se enfrentan o ya sea con los trabajadores o con los dueños de los predios. Entonces esperar a ver si Petro logra por fin con esa política de paz, que también la quiero aplicar a los conflictos sociales, encontrarle una satisfacción a todos estos sectores.
Pero podrán conjurarse posiciones tan antagónicas, profesor José Luis, como las que existen en torno a este tema, la de los indígenas, que con el argumento de liberar la madre tierra pues han invadido muchas de las propiedades en el norte del Cauca y sur del Valle, y la de los empresarios y propietarios de la tierra que dicen ser los dueños de ellas desde hace más de 130 años en algunos casos, profesor.
Gildardo, el tema es muy complejo porque pues algunos indígenas traen cédulas coloniales con documentos pues muy muy antiguos en los que dicen que esa es propiedad de ellos. Entonces no siempre es fácil, porque pues si a eso nos vamos, el apartamento donde vivimos, la casa donde vivimos hoy, de una u otra manera pues también hacen parte de esas tierras que de alguna vez fueron despojadas para o compradas en otros sentidos, o fueron fruto de transacciones. Entonces fueron varios procesos históricos que es muy difícil empezar ahorita a remover. Además, los ingenios, entre otras cosas, tienen poca tierra. Gran parte de la tierra que en la que se está sembrando, lastimosamente, en la que se tiene ese monocultivo de caña, son tierras de propietarios que tienen menos de 10 hectáreas y otros que tienen menos de 60 hectáreas, y esas tierras pues pertenecen a eso, a pequeños productores que lo que hacen es alquilarlas. Entonces no le están haciendo el daño directamente a un gran ingenio, un gran conglomerado económico, sino a un pequeño agricultor. Y también es importante decir que a los indígenas normalmente se les dice que tienen mucha tierra, pero gran parte de la tierra que se les deja a los indígenas no es una tierra que tenga producción como tal, sino que son tierras que son en bosques, en páramos, donde hacen nada más y nada menos que la importantísima labor de cuidar las aguas, de cuidar el páramo, de cuidar que los demás podamos vivir medianamente bien sin tanta escasez, porque de ser por nosotros saquearíamos todo. Y otro punto, Gildardo, para finalizar, es que tenemos que tener en cuenta que los ciclos, las formas, las culturas para poder sacar producto de la tierra son distintos. Hace unos años, con el Consejo Noruego para la Paz, se hizo un proyecto muy bueno donde pues unos agricultores indígenas del Valle del Cauca pues tenían una tierra muy productiva, hacían fruta, vendían frutas, tenían mermeladas, conservas, yogures, una gran cantidad de productos. Fue tan bueno que vinieron los dirigentes europeos a conocer el proyecto, y cuando llegan se llevan un gran susto y una decepción, porque ven los árboles cargados de fruta y el piso también lleno de fruta, y a los agricultores descansando en la hamaca. Entonces cuando les dicen, pero venga, se está perdiendo eso, pues la respuesta es, no señor, lo que pasa es que nosotros ya vivimos de la tierra, ahora necesitamos que la tierra viva un poco de nosotros. Esas concepciones tenemos que tenerlas claras. No es un modelo de explotación de la tierra por sí. Hay ciclos, hay procesos que se dan, y para algunos es difícil entenderlo, y por eso se piensa muchas veces que la tierra que se les da a las poblaciones indígenas es una tierra que no es se produce tanto como debería.
Claro, es que el tema de la cosmovisión es muy complicado, Úrsula y compañeros, porque los empresarios están quejando, ¿para qué quieren tanta tierra si ni siquiera las logran llevar a su máximo nivel de productividad? Pero ayer una dirigente del CRIC, por ejemplo, decía, no, es que la tierra tiene que descansar y tiene que volver a su tranquilidad y a su equilibrio. Y claro, lograr llevar ese argumento o llevar la discusión a ese punto no es tan fácil, Úrsula.
Son lenguajes, son escenarios, son también experiencias totalmente distintas. Cómo cada sector asume lo que es la concepción de la producción, cómo se entiende desde las miradas que se pueden generar cada uno, desde lo que ha sido su propia formación y sus propios intereses también. Ahí el tema va a ser precisamente cómo lograr un acuerdo en lo que tiene que ver con esa forma de entender los medios de producción, en este caso la tierra, cuando ella necesita, como dicen las comunidades, descansar, darse un respiro, pero que también, como piden los otros sectores, bueno, que produzca, que genere, y que esa producción pues se mantenga precisamente como parte de lo que es esa cadena.
6:58 minutos, ¿algún reporte de última hora sobre este tema, Pacho?
Pues Gildardo, es que como yo decía, desde el tema de ese cogió protagonismo, pues primero pues, la llegada de Petro al poder, luego el nombramiento de Yule, y luego porque pues fue en unos predios, como bien decía el profesor Aristizábal, pues son personas que se las alquilan al ingenio, pero desde tiempo atrás, hace más o menos 5 o 6 años, soy testigo de cómo aquí propietarios, pequeños propietarios de predios de Cajibí o Tiendamón, pues los han perdido porque los indígenas llegan, invaden, y como lo decía el profesor, pues con el argumento de que esos terrenos les han pertenecido históricamente y han retirado a los propietarios. Y lo más preocupante es que lo que se le apuesta y lo que le esperanza es que Petro con el diálogo le logre mermar a esa intensidad, porque es que aquí incluso ha habido muertos, porque las personas a la hora de dirimir esos conflictos piensan que con la vía armada particular es una forma de encontrarle solución a eso, y es un conflicto con la tierra que ya lleva varios años y que es un clamor no solamente de los pueblos indígenas sino de los otros sectores involucrados en esta situación. Por ejemplo, en Popayán, al occidente de Popayán, en el sector de Julumito, un barrio entero se enfrenta a una comunidad indígena, hay un resguardo que ellos llaman resguardo urbano, y ellos están reclamando el centro de salud, el salón comunal y otros predios. Entonces el choque con esas comunidades no han sido fáciles. Entonces hay mucha expectativa de cómo darle, por así decirlo, contentillo a todos esos sectores para que haya armonía y no se presenten esos capítulos de violencia como los que se registraron el pasado fin de semana en la zona rural de Padilla.
7:00 a.m. en punto, estamos en la UFM, mensajes de interés y ya regresamos.